Estamos de vuelta con otra vuelta.
Y en esta mañana de sábado, mientras te aprontás el mate, un café o bueno, o estás laburando arriba del auto, quién sabe dónde estás, estamos hablando del Estadio Centenario con Seba Cittadini y con Alberto Leira. Y hay un montón de historias que tienen que ver con la construcción del estadio. Seba en la tanda nos contaba una. Vamos a hacerla
sí,
al aire.
Hay una, sí, que no tengo tanto detalle, pero sí leí una referencia a... Que bueno, justamente lo que hablábamos, de que el estadio no estaba pronto para el inicio del Mundial. Y bueno, una de las cosas que se hacía por parte de los obreros que estaban trabajando en la construcción era de apurar un poco el secado del hormigón haciendo asados abajo de la tribuna, ¿no? Y bueno, y eso, como ese clásico asado de obra, pero está como parte de esa leyenda, ¿no? Que tiene el único estadio en ser declarado monumento del fútbol mundial, lo que no es poco, y bueno, creo que es un enorme ícono de nuestra cultura, de nuestro paisaje, de nuestra ciudad y de nuestro país. Y bueno, esto siempre me pareció un dato muy, muy simpático, ¿no? De imaginarme esos obreros ahí compartiendo un asado, como decía Alberto, ¿no? De gente de varias nacionalidades, un país marcado por la inmigración en esa época, además de la pujanza, ¿no? De un montón de otros monumentos y cosas que se estaban construyendo en esa época del país. Imaginar ahí secando el hormigón con el humo del asado me parece muy poético.
Una costumbre desde siempre en Uruguay, el asado y una construcción van de la mano ya hace más de 100 años.
Y ya se van quemando las tablas del encofrado, ¿no?
Claro. ¿Y cómo queda ese asado después, muchachos? Por favor. La FIFA el 18 de julio de 1983 declaró, reconoció mundialmente con el título de Monumento Histórico del Fútbol Mundial al Estadio Centenario. Así que desde el año 83 se van a cumplir 40 años.
Gestiones de Dante Iocco.
Qué gran hombre.
Según tengo entendido. Y una cosa para comentar es el cálculo estructural del hormigón, que fue llevado adelante por un ingeniero alemán, Harchung, que no sé si lo pronuncié correctamente, seguramente no.
Harchung suena a una zaraza. Bueno, se llama Harchung. Suena bueno, a apellido que Alberto Kessman, ¿no? De algún jugador. Bueno,
de Harchung.
De Rambouillet.
Bueno, Alberto, está bien, te creo. Dale.
Bueno, y resulta que este ingeniero alemán hizo los cálculos estructurales también.
Ya lo vamos a traer a Alberto Kessman para alguna entrevista acá el año que viene.
Estaría bueno.
Sí, sí, sí.
Del Palacio Salvo y del Hospital de Clínicas. Entonces uno ve ahí también lo que era el Uruguay en esa época, lo que era lo increíble, la pujanza y el tema de los sueños, ¿no? De sueños.
Sí, la mentalidad del país, ¿no?
Había un empuje vallista, ¿no?
Sí.
Pero como filosofía, ¿no? Como partido político,
sí, sí, sí.
Como de empujar, de hacer, claro. ¿No? Vos decías antes de empezar el programa, estamos hablando de la época del Estadio Centenario, estamos hablando del Palacio Legislativo.
Palacio Salvo.
Del Palacio
Salvo. El Hospital de Clínicas, también
claro,
el inicio de la construcción del Hospital
del Hospital de Clínicas. O sea, construcciones importantísimas.
Y además es en un lapso de menos de una década, o sea, de 1929... 30, 35, o sea, es todo por ahí, ¿no? O sea,
impresionante.
Además del crecimiento demográfico que tiene Montevideo y Uruguay, es un país que lo que hablábamos antes del programa con Alberto y contigo, de que esa mentalidad que tenemos del paisito y de que somos chicos y que no podemos, era todo lo contrario. O sea, era un país que creía que podía organizar un mundial, que podía ser pujante, que podía construir todo esto. Son cosas que nosotros las vemos hoy, pasamos por el Palacio Legislativo, pasamos por cualquiera de estos lugares y te impresionan, ¿no? Y estamos hablando que tienen 100 años.
Sí, sí.
Con referencias internacionales, porque se tomaban ejemplos internacionales, o sea, uno piensa en el diseño del estadio y dice, bueno, es el primero de esta forma, pero evidentemente hubo referencias hasta de los templos griegos, de estadios olímpicos, de otras ciudades, y así como se tomaron referencias de otros países para construir el Estadio Centenario, también el Estadio Centenario fue referente para otros estadios posteriormente. En particular, por ejemplo, el Estadio Olímpico de Helsinki, que tiene una torre similar a la del Estadio Centenario, a la Torre de los Homenajes, que también fue protegida, digamos, a nivel nacional, fue la primera protección patrimonial que tuvo como declarada como bien de interés departamental por la Intendencia.
La Torre de los Homenajes, donde, bueno, debajo de ella está la piedra fundacional del estadio, ¿verdad? Y sí. Bueno, y hay un tour que vos podés recorrerla. Yo nunca subí a la torre.
Yo tampoco.
Estoy en falta.
Yo fui al museo, pero no subí a la torre.
El museo en sus dos épocas. La época primera, más chata, y ahora que está hermoso.
Podemos compartir, tuve la oportunidad...
¿Vos sí? ¿Subiste a la torre?
Hace poco tiempo de subir a la torre y de hacer una recorrida por el Museo del Fútbol, que lo recomiendo.
Hermoso.
Todos los que gusten del fútbol y tengan curiosidad.
Van más los turistas que nosotros.
Claro, sí, es así. Verdad eso. Y bueno, el estadio tuvo como un lavado de cara recientemente por las finales de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana.
La pandemia jugaba a favor, ¿no? Hizo de que, bueno, se aprovechara el estatus que teníamos en el 2020, sobre todo, ¿no? De que, bueno, que Uruguay iba llevando bien la pandemia, hizo de que se decidiera albergar finales. Entonces al estadio se le lavó la cara. De las cosas más destacables que a mí me parece es la iluminación, ¿no?
Bueno,
Mejoró muchísimo la iluminación.
Sí. Tuvo la oportunidad de participar mi socio arquitecto Javier Sande en el proyecto de iluminación y es increíble ver un montón de cosas. Primero de que es última tecnología, entonces ya no es como antes que costaba, que ¿se acuerdan
sí,
ustedes?
Sí,
¿no?
Tenía que calentar.
Prendía las luces y tenías que esperar que un ratito para que calentara y pudiera iluminar.
Había apagón y
había que esperar que se enfriara.
Y tenías que esperar 15 o 20 minutos para volver a...
Claro.
No, era
bueno, ahora sobre el América tienen un tablerito de control muy pequeño, como si fuera un tamaño un poco más que un celular, desde el cual tienen hasta programados los shows que pueden hacer.
Que lo han hecho ahora, en estas semanas.
Lo hicieron. Sí, entonces, por ejemplo,
Uruguay también.
En los partidos de la selección.
La ola, que antes lo hacíamos levantándonos y levantándole los brazos, las luces mismas tienen programado para poder hacer la ola en el centenario. Y también se apaga y se prende inmediatamente y se hace el show que se quiera, ¿no?
Uh-huh. Tenés que tener un generador por las dudas.
Sí.
Porque ya nos ha pasado también.
Hace poquito.
Peñarol Retitas.
Un partido de Peñarol, sí, exactamente.
Pero ahora hay un generador. Yo hace poquito estuve en el estadio y ya lo vi ahí.
¿Fuiste a ver a los Guns N' Roses?
Fui a ver a los Guns N' Roses.
Me imaginé.
Y he seguido la campaña de Nacional de este campeonato. Que mañana hay un partido importante. Vamos a ver cómo va. ¿Qué más tenés del estadio?
Bueno, no, comentar una cosa que la comentamos siempre en cuanto a lo patrimonial y algo que a mí me quedó muy grabado de cuando hice la especialización en patrimonio, que es no hay peor cosa que le pueda pasar a un edificio que quedar sin uso. El Estadio Centenario en particular tiene ese problema hoy. Porque, Seba, vos sos hincha de Nacional, yo soy hincha de Peñarol, cada uno le gusta ir a su cancha a ver a su equipo, pero para mí también en lo profundo el Centenario sigue siendo el estadio de referencia. Hoy Nacional no juega ahí, Peñarol no juega ahí y tenemos que esperar algunos partidos, que son pocos en general, de la selección uruguaya para ver partidos de fútbol.
Bueno, este año pasaron algunas cosas, ¿no? Torque lo adoptó y me dirán, bueno, pero no es el uso que
claro.
Está bien, bueno.
Sí,
pero...
sí, con el que, por ejemplo, nosotros crecimos con esa referencia. O sea, era uno el sábado, uno el domingo, los dos grandes, y bueno, y el resto de los partidos, casi siempre, bueno, cuando algún equipo menor de repente también hacía algún partido ahí. Entonces, bueno, siempre había fútbol, lo que decías vos.
Y ¿no? Ojalá se recuperara también.
Este año con lo de Suárez sí, muchos equipos llevaron a Nacional al Estadio Centenario, entonces
para
el estadio tuvo y
sí.
tuvo más vida, ¿no?
Claro,
este
sí.
año me parece, pero el año pasado, por ejemplo, y en pandemia,
claro,
¿no?
Es un
durísimo.
Es un problemón eso,
sí.
Claro, porque partidos de la selección, ¿cuántos hay en un año?
Sí. Muy poquitos.
Muy pocos.
Sí.
Cuando no hay eliminatoria.
No sé cuántos, pero tres o cuatro. Capaz,
sí. Son pocos.
Y decía yo, ojalá recuperáramos ese espíritu que fue el que de alguna manera dio nacimiento a ese Estadio Centenario, en el que todos los uruguayos podíamos compartir las tribunas y disfrutar juntos de los partidos. Que uno también, ahí les recomiendo que vayan a ver también las fotos a este catálogo que mencionábamos para ver cómo se vestía la gente para ir a los partidos de fútbol.
Es una maravilla. La
sombrero.
Página, bien,
bueno,
de gala.
Un detalle en los cortes para ver cómo se tenía que hacer la tribuna, porque el Estadio Centenario tiene muchas virtudes. Una es la visibilidad, más allá que la cancha está lejos, uno en otras canchas estás mucho más
sí,
cerca.
Sí, pero la visibilidad es inmejorable.
Es buenísima la visibilidad. Y también para entrar y salir del estadio es muy rápido. Entonces, esas son virtudes que tiene, que igual hoy FIFA para estadios mundialistas exige otra serie de características que no va a dar hoy para comentarlas.
No, pero lo podemos hablar, tenemos tiempo para poder hablar, porque Uruguay, porque Uruguay se proyecta como candidato, ¿no?, a albergar algunos partidos mundial 2030. Hay que ver si eso pasa. Si eso pasa, el Estadio Centenario necesariamente necesita cirugía.
Sí.
¿No?
Sí, mayor.
Y mayor. Cirugía mayor.
Sí, el tema es justamente que...
A mí me parece igual que la FIFA va a tener algunas concesiones y le van a pedir lo indispensable.
Y yo supongo, porque si no me parece que de otra manera no,
porque si no, no va a salir.
Primero, yo comentaba el evento que hicimos con la Sociedad de Arquitectos. Esto fue hace 3 años. Y hablábamos si será posible, y cada día que se pierde en las candidaturas es un día que te juega en contra.
Claro.
En su momento, y en aquel momento, era muy firme de que se había hecho una cumbre de presidentes en la cual se había acordado algunas cosas básicas de la candidatura al Mundial. Y ahí iban juntos Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, que fue el último en sumarse. Eso después quedó medio, también tuvimos cambio de gobierno y quedó medio ahí sin definición.
Igual me parece que la candidatura de Uruguay va para adelante.
Hoy por hoy se está recuperando, pero digo, públicamente no sabemos mucho qué gestiones están haciendo.
Lo que pasa es que eso que vos decías, ¿no?, también tiene una manera muy sudamericana al estar involucrado 4 países, que además,
claro,
Chile ha atravesado también otras situaciones sociales, políticas, ¿no?, en el medio, que son...
Han habido cambios en Chile.
Claro. Y bueno, y de repente competís contra otras candidaturas que los tipos trabajan todos los días mientras vos estás pensando, no, bueno, y sí, nosotros discutimos.
Hay una candidatura que es rara, que está como España con Ucrania.
España-Portugal, que era
España-Portugal,
la, originalmente era España-Portugal, y sumaron a Ucrania.
Que tenés que hacer un viaje a... No sé. No tiene mucho que ver,
claro,
digamos.
Está raro.
Bueno, sí, contaban que en la cumbre de presidentes parece que Macri había dicho, bueno, dice... como repartiendo las series y los partidos importantes. Entonces, bueno, las semifinales se juegan en una en Paraguay y la otra en Chile, y la apertura en Uruguay y la final en Argentina. Entonces, eso parece que dijo Macri, entonces parece que Tabaré Vázquez le contestó, dice, bueno, en todo de acuerdo, dice, con una pequeña diferencia, dice que la apertura es en Argentina y la final es,
claro,
en Uruguay.
Lo que pasa es que Tabaré Vázquez también es un tipo... muy futbolero también, ¿no?
Sí, sí. Yo ayer vi un video de Gladiador Rivas desde Gibraltar con un paisaje precioso a sus espaldas en su apartamento, diciendo que le parecía que bueno, el partido inaugural y la final tienen que ser en Uruguay.
Y no podía esperar otra cosa.
Así que me emocionó profundamente.
Algunas pastillitas para el final. El 2 de febrero de 1947 se prohíbe la propagación de los himnos y marchas deportivas en los encuentros para evitar algunos signos de violencia que se veían ahí a fines de la década del 40. En el año 34 se habían prohibido transmisiones radiales en vivo porque la liga entendía que eran la razón de la ausencia de público en los partidos. Que eso después lo volvimos a ver, ¿no?, con la televisión, en la década del 80. Bien, después, en julio de 1947, comienza la publicidad en los muros de todas las tribunas. La publicidad pintada en los muros de las tribunas, año 1947. En el 59 se instala un tablero indicador de los resultados de las otras canchas. Bien, y en 1974 sacamos los arcos de madera y ponemos arcos de hierro. Y ahí debutan los arcos de hierro en el año 1974.
Arcos de madera.
Pero seguimos diciendo que pegó en el palo.
Claro.
Seguimos diciendo eso.
Los palos cuadrados, ¿no?
Sí.
Y los fierros redondos.
Claro.
Que eso en los rebotes...
Es diferente, es muy
incide,
diferente,
¿no? Imagino que los arqueros, la adaptación al cambio ese...
Debe haber costado un poquitito.
Sido interesante.
La última, Alberto...
Bueno, no, lo que decíamos...
hoy, ¿no? Del estadio.
La importancia... de prever, esto para un mundial también sucede, ¿no? Se habla del legado, o sea, vos haces obras, como país invertís un montón de dinero, ¿qué es lo que queda? ¿Cómo lo reutilizás? En el caso de Qatar, por ejemplo, ahora se ve un estadio que lo armaron con contenedores y que se puede desarmar completamente, sí, una vez que finalice
y así va a pasar
el campeonato. Creo que el Estadio Centenario, más allá que ha tenido, porque ha tenido clínicas médicas, seccional de policía.
Ojo, que ya ha pasado esto antes. En Rusia
públicas.
Había un estadio que se retiraba a una tribuna, ¿no? ¿Era móvil en Rusia?
Creo que sí.
Había y en Brasil, el Arena Corinthians, yo fui a ver Uruguay, Inglaterra, tuve esa suerte, y en realidad estuve en una tribuna que no está ahora, que era una tribuna como prefabricada. en la parte de arriba, que no la retiraron después del mundial.
Entonces, ahí está parte del asunto, ¿no? O sea, ¿qué inversión generás? ¿Qué queda para el país? Porque en realidad la FIFA es la que lleva la gran parte de la recaudación.
Sí, siempre.
Y el país de repente genera una inversión muy alta que puede ser cuestionable. Claro. Pasó en el 30. Si uno lee sobre la historia del estadio, hubo en el Parlamento, se votaron créditos para poder hacer la construcción. O sea, se tuvo que armar todo el andamiaje de ver cómo se llegaba a construir, que después, en general, siempre hay imprevistos y se disparan los precios, ¿no? Pero bueno, pensar en un mundial tiene una parte muy buena de decir, bueno, el Uruguay dentro del mapa generando, digamos, un impacto, pero también, bueno, cómo esto de alguna manera repercute en esa inversión que se hace en el resto de la población.
Gracias, Alberto.
Gracias.
Seba, bueno, se te vienen momentos de mucho trabajo vos, ¿no? Me imagino que vuelva a la Celeste de antes, ahora durante el Mundial, van a estar...
Vamos a hacer alguna cosita, sí. También con...
Quiero ver muchos PNT ahí, ¿eh?
También con Zona Mixta vamos a hacer cosas.
¿Y con Zona Mixta también van a pasar cosas?
También,
sí. ¿Y qué se puede contar? ¿Algo?
No, vamos a tener alguna cobertura acá. Y vamos a tener también una alianza ahí de contenido con alguien que va a estar allá. Y
qué
bueno,
interesante.
Ya lo vamos a anunciar.
O sea que vas a terminar el año laburando un montón.
Sí, sí, sí. Ya está pidiendo que termine.
Que termine el año. Ya está pidiendo el cambio, ¿no?
La hora juez.
Es raro esto del Mundial a esta altura. Sí. Igual lo podemos hablar en otro momento porque ahora no tengo tiempo, pero es raro, ¿no? A esta altura del año. No sé si es mejor o peor, pero es raro.
Lo vamos a disfrutar igual,
sí,
¿no?
Sí, va a ser.
Los futboleros.
Claro.
Lo vamos a disfrutar también.
Vamos al Estadio Centenario para cerrar este tema, pero viajamos al año 2012, Gastón. Creo que al año 2012. El señor Paul McCartney en ese momento arribaba al Estadio Centenario y hacía esta versión de este tema maravilloso de los Beatles. Oh,
Twitter, @otravueltauy. Instagram, Otra Vuelta Radio.
Bueno, y seguimos en Otra Vuelta, pero vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de nutrición y para eso, como saben, y si no saben, se los voy a contar a partir de este momento, tenemos a nuestra licenciada en nutrición de cabecera, que es Alejandra Girona. Ale, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Seba?
Todo bien, buen día, Ale. Bueno, vamos a tener una columna que es cortita, en este caso, de 10 minutos. Y tengo entendido que va por el lado del chocolate.
Es así. La pregunta es, Seba, ¿el chocolate es bueno para la salud? ¿Sí o no?
Ah, yo te diría que sí, pero te voy a escuchar a vos.
Vale. En realidad, primero decir, ¿no?, que el chocolate tiene una larga historia, ¿no?, y una larga reputación dentro de la alimentación de los seres humanos. En realidad, cuando hablamos de chocolate, estamos hablando de cacao, ¿sí? Y en realidad, el chocolate que consumimos habitualmente sale, ¿no?, o es derivado de los granos del cacao. Y por ahí se le ha dado el nombre del alimento de los dioses. Y durante mucho tiempo, en diferentes culturas, fundamentalmente estuvo ligado a alimento, pero también a una medicina, a una ofrenda, a rituales, e incluso quizás hasta cuestiones vinculadas a moneda, ¿no?, al valor vinculado a dinero, a economía. Entonces, ha sido súper valioso y hoy sigue siendo muy valioso, y de hecho es uno de los regalos preferidos todavía en esta época cuando queremos agasajar a alguien, ¿sí? Quizás en los más jóvenes no, pero sigue estando presente esta cuestión de chocolate y souvenir. Y en realidad lo que nosotros decimos es que si bien el cacao tiene un montón de nutrientes, ¿sí?, de hecho se han identificado aproximadamente entre 350 sustancias químicas que tiene este alimento, imagínate, fundamentalmente vinculado a fitonutrientes, ¿sí?, a químicos naturales que están dentro de esta planta.
Eso te iba a preguntar, ¿por sí solo?
Ahí va, por sí solo ese cacao tiene un montón de propiedades y tiene un montón de sustancias químicas. Lo que pasa que obviamente nadie puede mantener la alimentación diaria en base a este chocolate. Pero además el problema es que empieza a haber lo que se llama chocolate en leche, que es que cuando yo a ese cacao puro, ¿no?, le empiezo a agregar otros ingredientes, pierde pureza, y al perder pureza, pierde propiedades. En general lo que se dice es que para uno realmente estar comiendo un chocolate con mejores propiedades, debería elegir aquel que tenga al menos un 70% de cacao, ¿tá? Y uno no anda mirando esto, pero en realidad cuanto más, por llamarlo de alguna manera, diluido o no puro es ese chocolate, ¿sí?, cuanto menos cacao tiene y tiene otras sustancias, por ejemplo, mucho azúcar, entonces no sería de la mejor calidad. De hecho, se dice por ahí que el mejor chocolate es el amargo. Y en general, viste que no es el que gusta más, sino el que gusta más es justamente el que tiene mayor agregado de azúcar.
No es el más popular, por lo menos, Ale.
No es el más popular, pero por lo pronto uno debería, ¿sí?, porque sí es verdad que al original se le han descubierto dentro de estas montón de sustancias algunos efectos positivos para la salud, en especial para lo que tiene que ver con lo cardiovascular. Pero el tema es que deberíamos elegir aquel más amargo, aquel más puro, ¿sí?, que es más caro, además, porque hay una variedad de precios importante. Más barato, de menor calidad ese chocolate. Entonces eso también influye en lo que luego consumimos. Pero en definitiva, sí, uno debería poder mirar en los ingredientes y ver si al menos cuánto cacao tiene y si esto por lo menos llega a tener, como les decía, hasta un 70%. Si te fijas en el mercado, llega a ver a solo con 20%.
Ale, y en realidad esto que vos decís, esto del 70% por lo menos de cacao en el ingrediente de un chocolate, de alguna manera también está utilizado en el marketing de las marcas que con sus productos llegan a esa cifra, ¿no? Es como algo positivo, o sea que es fácil darse cuenta cuando un chocolate tiene un 70% porque no va a estar tapado, no va a estar oculto, porque en realidad es algo positivo, es una herramienta de venta. Mirá, mi chocolate tiene un 70%.
Claro, y por lo pronto ese se va a tener menos cantidad de azúcar seguramente. Cuando el chocolate común, ¿no?, el de más fácil acceso, tiene una de estas manchas negras, es porque no estamos hablando de ese cacao puro. Entonces, este manjar, o no, este alimento de los dioses, como decíamos, para que realmente lo clasifiquemos como un alimento saludable, depende mucho de los ingredientes que tenga en lo que consumimos. Y ni que hablar que después de todo el chocolate, cuando compramos otros alimentos, por ejemplo, alfajores, golosinas, que dicen, ¿no?, tener chocolate, hay que mirar muy bien si es un símil chocolate, si realmente estamos hablando del producto que deriva de la semilla esta, ¿no? Y entonces ahí también hay una variedad tan grande que no podemos decir que todo lo que está en el mercado es realmente derivado del cacao o de ese chocolate puro, que sí es verdad que tiene algunos beneficios.
Ale, cuando se habla de símil chocolate, estamos hablando de algo que emula ser chocolate, pero que en realidad puede llegar ni siquiera a tener cacao.
Por eso se habla del símil chocolate. Entonces ahí también hay que tener cuidado, mirar bien, leer bien las etiquetas, si realmente estamos hablando de este cacao puro o realmente no es una mezcla de otros ingredientes. La síntesis es que comer una pequeña cantidad de chocolate cada día, si es de buena calidad, no tendría un efecto negativo para la salud, nos va a hacer más felices, seguro, porque de última consumimos alimentos también para sentirnos bien, ¿no?, para dar placer. El alimento no es solo un vehículo de nutrientes, pero bueno, hay que tener cuidado en la selección que hacemos de ese chocolate. En general, los ensayos o los estudios, cuando uno va a los papers, no son muy claros en cuanto a los beneficios o no beneficios, y donde sí colocan el énfasis, una vez más, tiene que ver con la calidad del chocolate que consumimos. Cuanto más amargo, en este caso, es mejor.
Ale, cuando hablamos de alfajores, en realidad, yo no sé si vos tenés analizado el mercado, capaz que sí, por tu trabajo, porque sos nutricionista. Uh-huh. Generalmente los alfajores en Uruguay tienen un baño de símil chocolate, todos, los baratos, los del medio y los caros, ¿no? O hay con cacao.
En general, no, ahora no reconozco ninguno, a pesar de que tampoco te lo recomendaría, pero no conozco ninguno que tenga esta calidad de chocolate. Sí, de no 100%, porque no va a haber un 100% cacao, pero que tenga una proporción de cacao alrededor del 40%. ¿Sí? Habría que hacer un recorrido, capaz que me puedes regalar unos, yo qué sé, 20 alfajores del mercado y lo podemos analizar. Dale. Pero hoy por hoy no me animo a decirte que haya uno de mejor calidad, porque además en general con lo que pasa con los alfajores es esto, que tienen mucho contenido en azúcar. Entonces, si aún hubiese alguno que tiene alguna propiedad vinculada a esto del chocolate y de los beneficios para la salud cardiovascular, porque en general es sobre eso que está puesto el énfasis, todo el resto de los ingredientes tira abajo las propiedades de este chocolate, ¿no? Entonces es difícil decir con tanto argumento cuál debería ser el elegido. Por lo pronto, Sí, es verdad que hay estudios que vinculan sí al chocolate puro con beneficios o protector de la salud cardíaca.
Bien, se me terminó el tiempo por hoy. Iba a ser un poquito más corta esta columna. Segunda columna de nutrición en otra vuelta acá en el aire de Uniradio. Segunda columna que de alguna manera es dulce. Y nos queda una tercera columna el mes que viene. ¿Vamos a seguir por caminando los dulces, Ale, en este año? ¿O no?
Bueno, en realidad podríamos pasar a algo salado. Podríamos buscar algo. Pero bueno, es interesante esto de lo dulce porque está tan presente en las góndolas de nuestras compras, de nuestros súper, de nuestros almacenes, y porque está tan asociado a los problemas de salud pública vinculados al sobrepeso, la obesidad, enfermedades cardiovasculares, que uno tiende a elegir estos productos más dulces, pero sí podemos buscar algún salado.
Con Alejandra Girona hablamos de nutrición en otra vuelta. Ale, muchísimas gracias.
No, gracias a vos.
Twitter, @otravueltauy. Instagram, @otravueltaradio.
Nos vamos porque ya viene la canción por dentro a Uniradio 107.7. Recuerden que si agarraron este programa por la mitad y lo quieren escuchar entero, desde mañana en la web de Uniradio, uniradio.edu.uy, está para escuchar. Y también se pueden enterar de todas las novedades siguiéndonos en Twitter y en Instagram. Otra Vuelta Radio en Instagram, Otra Vuelta Uy en Twitter. O al revés, nunca lo sabremos. Alberto, la última, que tiene que ver con el estadio.
Lo último es que en el año 2020, en noviembre del 2020, fue declarado Monumento Histórico Nacional, que es la mayor protección que tiene también edilicia a nivel del país. Y ojalá veamos otras vueltas en ese Estadio Centenario, ¿verdad? Así como se llama el programa, otras vueltas olímpicas, que los uruguayos también fuimos creadores de eso. De la Vuelta Olímpica.
Gracias, Alberto.
Gracias a ti.
Gastón, Pepe, muchas gracias por todo. Otra Vuelta va a estar retornando el próximo sábado a las 9 de la mañana acá en Uniradio 107.7. Que tengan un gran fin de semana. Chau.
Hemos compartido temas de tu interés. Será hasta un próximo encuentro con Otra Vuelta.
Otra Vuelta.
En coproducción con Uniradio, 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Facultad de Información y Comunicación.
Universidad de la República.